Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 y Notimundo presentan El Mundo en 7 días. El magazine informativo más completo de la radio, con las noticias, los reportajes y las entrevistas que marcaron la semana. Una manera distinta de informar, con una mirada diferente y entretenida de ver los hechos. Bienvenidos a El Mundo en 7 días, con Roberto Rodríguez Reyes.
Y arrancamos un nuevo encuentro de inmediato, sí señor, en El Mundo en 7 días, ya jugada la primera quincena del mes de septiembre. Esto parece un cuento de lectura dinámica donde los días van pasando bastante rápido en mitad de toda esta locura. Soy Roberto Rodríguez Reyes, gracias por estar con nosotros. Mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, gracias por permanentemente seguirnos. Nosotros continuamos a través de El Mundo Digital, compartiendo con ustedes también en www.fmmundo.com, nuestra entrega informativa de cada semana. Gracias a New Smile, el mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. Tapabocas, mascarillas con sujetador nasal. New Smile, a la venta en Supermaxi y en aquí. Aquí arrancamos.
Agenda 7 días.
Hoy estaremos hablando sobre varios temas de interés en nuestro país y el mundo. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria ya a las urnas para el próximo 7 de febrero del 2021. Estaremos hablando de salud, de tecnología, deportes, en cine. La nueva serie Alguien Tiene Que Morir. Estaremos hablando también sobre lo que ha ocurrido con el anunciado y esperado anuncio de Apple. La gente esperaba, en su gran mayoría de lo que pude ver en redes, el lanzamiento del nuevo iPhone, si venía, qué iPhone venía, el iPhone 15, el iPhone 11.5, 3 cuartos, y lo que llegó fue el nuevo Apple Watch y un par de adelantos más, y ahí vamos pasito a pasito, suave, suavecito. Aquí arrancamos este encuentro informativo de El Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo.
Al día con las noticias.
Gracias por informarse con nosotros, lo más destacado de nuestro país y el mundo. Los hechos que se convierten en noticias en los últimos 7 días están acá en El Mundo en 7 días por 98.1. Vamos con esta información que nos llega del Consejo Nacional Electoral, el cual aprobó la resolución de convocatoria a las urnas para el 7 de febrero del 2021. 7 de febrero del 2021. La contienda electoral definirá la presidencia de la República, la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino. Por unanimidad de los 5 votos afirmativos de los consejeros José Cabrera, Diana Tamaint, Estela Acero, Enrique Pita y Luis Verde Soto, se aprobó el texto de la convocatoria, el cual deberá ser publicado por el registro oficial, en medios de comunicación y en una cadena nacional de radio y televisión. Al respecto, Verde Soto expresó su inquietud porque no se sometió a la impugnación ciudadana y de las organizaciones políticas el texto, y de esa manera evitar dificultades legales en el futuro. Los 13 millones de electores que forman parte del padrón electoral elegirán a 144 autoridades de entre casi 5.000 candidatos que aceptaron la nominación durante la etapa de democracia interna. Asambleístas de Ecuador que aspiran postularse al Parlamento Andino en las elecciones 2021 deberán renunciar a su curul. El procurador del Estado, Íñigo Salvador, indicó que los actuales legisladores de la Asamblea Nacional que aspiren a inscribirse en las próximas elecciones 2021 como candidatos al Parlamento Andino tienen que renunciar al cargo. Las declaraciones de Salvador surgieron en respuesta a una consulta realizada por el presidente del Legislativo, César Litardo, respecto a que si se considera igual o diferente los cargos de asambleísta y parlamentario andino, para efectos de la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, en el cual en el inciso segundo determina que las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. De los 137 asambleístas, 2 han anunciado su postulación para el Parlamento Andino: Verónica Arias, que actúa en el bloque de la Revolución Ciudadana, y Cristina Reyes, del bloque del Partido Social Cristiano. En materia internacional, en América Latina y el Caribe, al menos 13 millones de niños no han podido acceder a las clases virtuales a propósito de la pandemia COVID-19, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La institución alertó que las consecuencias sociales y económicas podrían sentirse en las próximas décadas. En el informe Accesibilidad del Aprendizaje Remoto, se aseguró que un tercio de infantes en edad escolar a nivel mundial no tuvieron acceso a clases telemáticas u otro aprendizaje remoto. Para al menos 463 millones de niños, cuyas escuelas cerraron, no existía el aprendizaje a distancia. La gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia educativa mundial. Las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas, dijo la directora de UNICEF. Además, precisó que la región más afectada es África, donde la mitad del alumnado no tiene ningún tipo de acceso a la educación en esta pandemia. La Organización de Naciones Unidas y algunos de sus programas como ONUCIDA hicieron un llamado de atención a los gobiernos para que trabajen en la protección de mujeres, niños y personas LGBTI y otros grupos vulnerables que están siendo especialmente afectados por la pandemia del coronavirus. Además, la ONU indicó que se calcula la muerte de personas con otras enfermedades infecciosas graves podría aumentar hasta el 36% en los últimos 5 años. Se advirtió de un impacto catastrófico sobre las personas que viven con VIH y tuberculosis.
En el mundo en 7 días, tecnología y redes.
Pasaporte electrónico de Ecuador acerca a exención del visado Schengen y mejora la seguridad del documento de viaje. Mucha atención.
Este lunes, Ecuador emitió el primer pasaporte biométrico electrónico, con lo que se adhiere a la tendencia mundial de la incorporación de este tipo de documento que tiene más mecanismos de seguridad. Esta es una de las recomendaciones que había dado la Organización de Aviación Civil Internacional y reduce la posibilidad de suplantación y adulteración de identidad. Se había esperado que en el 2020 la mayoría de los países implementen el pasaporte electrónico de manera general. Sin embargo, hasta el 2020 aún hay países como México que no lo tienen en vigencia. A nivel de Sudamérica, Ecuador era el único país que no contaba con un pasaporte biométrico. Bolivia lo incorporó en el 2019. La seguridad del documento no es el único beneficio que refleja la incorporación de este servicio. En las negociaciones que se tiene con la Unión Europea, este es uno de los requisitos para que se considere aprobar esta extensión. El espacio Schengen cubre 26 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Suiza, entre otros. Esta visa se solicita para estancia corta de duración. A nivel de Sudamérica, solo Ecuador y Bolivia aún requieren este documento para ingresar al espacio europeo. Estefanía Vaca, El Mundo en 7 días.
El Mundo en 7 días.
En Notimundo a la Carta, Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que este día jueves, 17 de septiembre del año en curso, la mesa legislativa analizará los procesos pendientes y levantaría la información requerida para continuar con el trámite. Escuchemos.
Está con nosotros el asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un cordial saludo nuevamente a los fieles oyentes de este importante medio de comunicación.
Asambleísta, la Comisión de Fiscalización fue reestructurada el lunes pasado tras las denuncias por supuesta corrupción que enfrentan tanto Eliseo Azuero como Daniel Mendoza, quienes formaban parte de esta mesa legislativa. Sin embargo, algunos de los nuevos integrantes también son parte de procesos legales. Dos exintegrantes de la misma comisión cuestionan la última reestructuración de este organismo legislativo por la presencia de asambleístas que han sido vinculados a procesos investigativos por parte de la Fiscalía General del Estado o que han tenido alguna denuncia, ya sea formal o informal. Dieron varios nombres. ¿Por qué se configuró una nueva comisión de fiscalización con integrantes que han sido cuestionados e incluso investigados en procesos penales?
Bueno, yo creo que la gota que derramó el vaso fue el tema de los dos asambleístas a los que usted hizo referencia, y en esta línea también habían otros asambleístas. Uh-huh. pero la iniciativa fue la reestructuración total. Yo aspiro de que eso está dando una respuesta al Ecuador y sobre todo garantizar la transparencia, pero también en el marco de la independencia de las funciones del Estado. Yo siempre he sido de la voz que cada función tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, hay asambleístas que están denunciados, como así lo ha dicho en su momento el presidente de la Asamblea Nacional, tienen que seguir su curso, sus causas, y la Asamblea tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hoy mismo se ha autorizado el enjuiciamiento a un asambleísta. Por mayoría de la Asamblea se ha tomado esa decisión. Lo mismo tiene que suceder con los casos que se deriven para la Asamblea Nacional. Entonces, ese es un elemento que de alguna manera deja ciertas dudas, pero también yo no quisiera levantar criterios sobre ese asunto. Más bien, el compromiso que hemos hecho esta mañana es garantizar la transparencia y que sobre todas las cosas prime la ecuanimidad, la justicia, la imparcialidad y sobre todo la ética y la moral, porque realmente eso es lo que demanda el pueblo ecuatoriano y aspiramos a dar una respuesta.
Y
sabemos que el tiempo que nos queda es corto.
Es muy corto, pero creo que esa era la intención justamente de la reestructuración, lo que usted acaba de decir, ¿no? La transparencia, fiscalizar, el tener una reestructuración justamente con esas características. Pero, por ejemplo, hay datos que preocupan. El asambleísta por Alianza País, Fausto Terán, que es ex integrante de la Comisión de Fiscalización, justamente, él señaló que hay cuestionamientos sobre varios de los nuevos integrantes. Por ejemplo, dijo que Romero fue mencionado en una conversación entre Mendoza y Azuero, y se hizo esa pregunta de cómo construyen una comisión con gente que está bastante cuestionada, dijo Terán. Entonces, ¿esto no le resta justamente credibilidad a la nueva comisión?
Bueno, más allá de cualquier anuncio, Gisela, es importante que el asambleísta o los asambleístas que aseveren estas situaciones tomen la fuerza y la decisión de denunciarlos, como así lo han hecho en otros casos. Y eso es lo que colabora o ayuda al combate de la corrupción desde cada uno de nuestros espacios y no quedarse solamente en el tema mediático. Entonces, esa es lo que queremos cambiar en esta sociedad, que cada quien haga lo que tiene que hacer, la justicia ordinaria, por supuesto, nosotros tenemos el control político, pero ya no quedarnos simplemente apuntando a quién es el culpable y quedarnos en el discurso. De ahí que yo quiero reconocer también la actitud de algunos fiscales, de algunas fiscales, de algunos jueces que se han comprometido con la causa del combate a la corrupción, y sobre todo yo resalto el papel que han tenido los medios de comunicación investigativo, con esa valentía que han derivado en noticias crímenes que han sido la motivación para que fiscales terminen de investigar y procesen. Ese es el deber que tenemos que hacerlo todos, predicar con el ejemplo, que es lo más importante. Y hemos dicho, caiga quien caiga. Los que sí tenemos fuerza para decir caiga con quien caiga, queremos el combate a la corrupción. No podemos estar blindándonos en nada, simplemente quedarnos en meros enunciados.
Por ejemplo, no,
si el asambleísta ha dicho, eso, pues que denuncie.
Pero ¿por qué no se toman en cuenta
argumentos?
Pero denunciar ahora, cuando ya son parte de esta comisión, cuando ya se la reestructuró, lo lógico no habría sido que se tomen en cuenta estas consideraciones o estas denuncias que se están haciendo antes de formar la nueva comisión, justamente para hacer una buena selección. ¿Por qué ahora?
Mire,
ahora
creo, que pero no, nunca es tarde. Si queremos hablar de una transparencia, nunca es tarde. Todo día es oportuno. No puede haber también, o sea, una designación perfecta. Perfectible, sí. Y en esa línea tenemos que conducirnos todos. Pero no quedarse en el mero anuncio o vociferando en la asamblea o vociferando a veces en los medios de comunicación, sino más bien ser objetivos y con objetividad y a veces silenciosamente dar el combate a la corrupción con las denuncias asertivas, con los argumentos, con obviamente argumentos válidos y confiables sobre los cuales, bien sea para el control político, tomar la mejor decisión y obviamente que pueden derivar también en la fiscalía para que haga las investigaciones correspondientes.
Pero ahora, asambleísta, ¿usted no cree que estos cuestionamientos a esta comisión de la cual usted acaba de ser nombrado presidente no aportan a la falta de aprobación y de credibilidad que tiene el legislativo ya?
Bueno, yo aspiraría que no, porque lamentablemente estamos expuestos al escrutinio popular. Lamentablemente, usted lo ha dicho, la credibilidad de la Asamblea está baja, pero eso también se ha asociado a una serie de actos de corrupción que salpican a todas las funciones del Estado. Gisela, todas las funciones del Estado esta vez han brillado por actos de corrupción y lamentablemente tildan a todos, generalizan a todos cuando no es lo correcto eso. En todo caso, yo le digo que alguna cosa se está haciendo desde cada una de las funciones para este combate que se ha venido paralelamente al tema de la pandemia y que fue una oportunidad importante. Miren, a veces de una adversidad se saca una oportunidad, se develaron casos y eso como que ha sido la punta del ovillo, y yo estoy seguro, Gisela, que nosotros nos iremos de la Asamblea Nacional y seguirá desencarrilándose ese ovillo. Eso casi se lo doy por firmado, que si tenemos jueces probos, fiscales probos, créamelo, que tendremos una lista de sindicados en casos de corrupción, que eso es lo que aspiramos, pero no solo eso, sino también que esto quede como una lección para las generaciones jóvenes y sobre todo hacer ese compromiso de patria que yo siempre he dicho, con el ejemplo que damos cada uno de nosotros como padres, como autoridades, como ciudadanos, es lo mejor que podemos hacer para este combate. No solamente con la intervención a los actos de corrupción, sino con la prevención. Y la mejor forma de prevenirlos es educando a nuestro pueblo, a nuestra juventud, y sobre todo generando participación ciudadana, que es el Consejo de Participación Ciudadana, esa función de participación ciudadana, se empodere de lo que el pueblo tiene que hacer, que tiene que reclamar, cuidar lo suyo desde los diferentes niveles de gobierno. Eso nos falta en el Ecuador y en la sociedad tercermundista, que así la llaman algunos desde el otro lado.
Pero, asambleísta, justamente con esas intenciones que se creó esta, se reestructuró esta comisión por los cuestionamientos, hay preocupaciones que realmente se van más allá de las buenas intenciones. Por ejemplo, Raúl Tello, también de BAD, integrante del organismo entre 2017 y 2019, también expresó que esta integración no responde a esa supuesta intención de la Asamblea de realizar procesos de fiscalización de manera imparcial, de manera transparente, por la presencia de algunos de sus miembros. Mencionó a José Serrano, que ha tenido una fuerte vinculación con el gobierno anterior y también con el gobierno actual. Dentro de eso, ha sido señalado en eventos de los que podría existir elementos relacionados con la corrupción. También de Melo, que ha sido señalado en asuntos de préstamos. Realmente preocupa porque la nueva comisión se configuró con intenciones realmente de hacer algo transparente, pero él dice que podrían haber más intenciones políticas dentro de esta integración y reestructuración de la comisión. ¿Usted cree que las hay?
Bueno, en principio yo quiero pensar que no las hay, sino más bien garantizar la transparencia, tan ir a menos en estos tiempos, pero que nos brinda la oportunidad y sobre todo estar expuestos al escrutinio público de cada uno de los asambleístas, el accionar de cada uno. Yo sí les pedía también a veces mensura, bien dice el dicho popular, por nuestros actos nos conocerás, y eso es lo que creo al final del día dará cuenta de la acción que haremos.
Usted, justo cuando ya le nombraron pues presidente de esta comisión, pidió que su antecesora, Joana Cedeño, le pase los procesos de control político que están pendientes. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuándo van a empezar? ¿Y qué es lo más importante que tiene que iniciar en el trabajo la Comisión de Fiscalización?
Bueno, mire, nosotros conocemos que el CAL calificó una solicitud de juicio político que ya fue derivada a la comisión, y es el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana,
Cristian Cruz.
En este proceso, sí, efectivamente, en este proceso están corriendo términos y plazos. Entonces, lo primero es lo primero, lo prioritario es conocer el proceso para de ahí abrir una hoja de ruta y darle curso a este.
¿Pero ya tienen un calendario? ¿Ya tienen una agenda planificada, un calendario para trabajar en los juicios políticos?
La comisión ha tenido una agenda, a lo mejor requiera un reajuste, eso lo vamos a hacer Dios mediante mañana, y el día lunes Dios mediante estaremos también ya convocando para conocer el informe, cómo quedan los casos en la comisión, y sobre esa base del conocimiento abrir una agenda programática para trabajarla en estos 3 meses que restan de este año. Eso es lo primero que vamos a hacer, y sin perjuicio de que a lo mejor haya también la participación de actores fuera de la asamblea que presenten casos, y en el marco del análisis de las prioridades serían tomados en cuenta con mucho gusto.
Sí, como hemos mencionado, pues hay acusaciones en contra de algunos asambleístas que están investigados y que están dentro de esta comisión de fiscalización. ¿Quiénes los van a fiscalizar a ellos si fuera necesario? Si, como usted dice, los asambleístas que los acusan presentan pruebas.
Para ello hay un régimen, un protocolo a seguir que esté estipulado. Hay una comisión, se integra una comisión especializada multipartidista, como se lo ha hecho ya, de 3 asambleístas. Ellos conocen esas denuncias, presentan un informe, obviamente garantizando el tema de las garantías constitucionales, el debido proceso, y va al pleno, y en pleno se toma la decisión final. Hay mecanismos los hay. La ley siempre es inteligenciada para efectivamente evacuar todos estos inconvenientes que se pueden suscitar en el camino de la comisión y de cualquier comisión o de cualquier asambleísta.
Asambleísta, ¿usted siente que la ciudadanía puede confiar en estos procesos que se van a dar de manera imparcial, como usted lo dice, cuando hay estas preocupaciones, estos cuestionamientos a sus miembros y después de todo lo que hemos vivido los ecuatorianos escuchando estos casos de corrupción?
Mire, yo creo que tampoco debemos caer en ese mensaje que nos dicen que todo está perdido y nos quieren hacer vivir la cultura de la corrupción. Yo no creo en eso. Yo he dicho siempre, mi primera profesión es de educador, y como educadores de niños, de juventudes, tenemos que pensar en el optimismo de que si hay una oportunidad, si hay un nuevo día para empezar. Entonces, en esa línea no tenemos que entrar a ese pesimismo del fatalismo moral, el fatalismo ético, sino más bien pensar de que sí podemos, pero también que podremos no solos. Eso es muy importante, que la asamblea no se blinde, que no se quiera hacer un falso espíritu de cuerpo. Eso es lo que más le indigna a cualquier sociedad. De ahí que nosotros hemos comprometido la palabra en esta mañana de que todo sea público, el accionar de cada una de las comisiones, de cada uno de los asambleístas en la comisión, tiene que ser público para que vean la posición y sobre todo el análisis y el debate de los argumentos, que es a veces lo que ha faltado para que simplemente se archiven algunos procesos o algunas investigaciones y no vayan al pleno de la Asamblea Nacional.
Yo le deseo la mejor de las suertes como presidente de esta comisión reestructurada. Es importante que se cumplan los anhelos que usted acaba de mencionar de un trabajo transparente en contra de la corrupción. Es necesario, los ecuatorianos lo estamos esperando, así que le deseo la mejor de las suertes.
Muchas gracias, es un agradecimiento, Radio, y estaremos siempre prestos a dar la información a ustedes. Muchas gracias.
El magazine informativo más completo de la radio. El Mundo en 7 días.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino con el Minuto Clicks. Facebook impide que un paciente terminal cumpla con su deseo de transmitir sus últimos días de vida a través de su plataforma. La red social informó la decisión de prohibirlo en el caso de Alain Koch. Es un francés de 57 años que tenía la intención de usar su cuenta de Facebook para compartirle al mundo los que podrían ser los últimos momentos de su vida. Todo esto debido a una inusual condición que hace que sus arterias se peguen y no existe cura para ello. El señor Koch suspendió su tratamiento médico y dice que su idea es expresar la imposibilidad de tener lo que califica como una muerte digna, porque en Francia la eutanasia es ilegal. Incluso le envió una carta al presidente Emmanuel Macron con su pedido. Facebook argumentó su decisión en una consulta a expertos que le advirtieron sobre la posible vinculación del tema al suicidio o la autoflagelación. Pero Alain Koch explicó a CNN que solo buscaba debatir sobre el dolor y la eutanasia. Por ahora se desconoce si las autoridades francesas intervendrán en este caso. Este es el Minuto Clicks de hoy. Yo soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta. Hasta la próxima.
El Mundo en 7 días comparte contigo algo del refrescante sabor de la buena música.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
una pausa y en breve en El Mundo en 7 días.
Vamos a la pausa, gracias por seguirnos, arroba Roberto Ecuador, así estamos en Twitter y en nuestros tapabocas, con los que andamos seguros siempre, se llaman New Smile, el mundo ya cambió, nuestra sonrisa con él. Vienen 5 en cada cajita, son los de la cajita azul que están disponibles en Super Maxi y en Aquí. Tapabocas, New Smile con sujetador nasal, son los que hay que utilizar en esta época. Ya regresamos con más del Mundo en 7 días, acompáñenos.
Enseguida regresa El Mundo en 7 días.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. Las mascarillas son nuestra nueva sonrisa. New Smile, tapabocas desechables con doble capa antifluidos y adaptador para la nariz. Protejámonos ya con New Smile, de venta en Supermaxi.
Escúchanos en vivo por internet, www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en El Mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes.
Al día con las noticias.
Los hechos que se convierten en noticia están aquí en El Mundo en 7 días, en nuestra cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, ahí nos encuentran de manera permanente. Giancarlos Benavides es uno de los procesados y ex asesor del entonces asambleísta Daniel Mendoza. Realizó la ampliación de su versión y aseguró que colaboró para efectivización de 10 cheques de Ban Ecuador por un valor de $40,000 cada uno, que provenían del consorcio Pedernales Manabí, que manejaba el proyecto de construcción del Hospital de Pedernales. La diligencia ocurre a menos de 20 días de que concluya la instrucción fiscal. En su declaración, Benavides también dijo que los cheques habrían sido cobrados por Miguel Ganchoso, otro procesado, a quien por el favor de efectivizar cada uno de ellos le regalaban $100. De estos 10 cheques también habló este lunes el ex legislador Daniel Mendoza, quien además aseguró poseer grabaciones de varias conversaciones con el asambleísta Eliseo Azuero. Juan Rivas, expresidente de Seguro Sucre, se declara culpable de lavar coimas en Estados Unidos. El expresidente de Seguros Sucre y ex asesor del entonces presidente Rafael Correa, Juan Rivas Domenech, se declaró culpable de lavar dinero proveniente de sobornos de dos compañías reaseguradoras por más de $2,000,000 entre los años 2013 y 2017. La confesión se hizo pública este día miércoles y forma parte de los procesos judiciales por lavado de activos que se siguen en Miami desde febrero pasado. De la misma manera lo hicieron el colombiano Felipe Moncaleano Botero, intermediario de reasegurador JTLRE, y el ecuatoriano José Vicente Gómez Avilés, intermediario que participó en el esquema de sobornos. El tercero es un asesor financiero que ha colaborado en la investigación, pero cuya identidad se desconoce. Debido a las confesiones de Rivas, Gómez y Moncaleano, se han ampliado a la información del caso. Los fiscales aseguran que debido a sus funciones oficiales, Rivas tenía la autoridad sobre la adjudicación de los contratos de Seguro Sucre. En materia internacional, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que una vacuna segura y eficaz contra el COVID no está a la vuelta de la esquina. Pese a los esfuerzos para su desarrollo, la directora de esa organización, Carissa Entin, advirtió también que en la última semana el continente americano alcanzó dos hitos sombríos, al registrar más de 500,000 de muertes y casi 15 millones de casos confirmados de la enfermedad. Las afirmaciones de Entin tienen lugar después de que se conociera que los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID que desarrollan la Universidad de Oxford y AstraZeneca, una de las más prometedoras del mundo, se reanudaron tras haber sido interrumpidas por la reacción adversa sufrida por un voluntario. Además, precisó que la situación en otros países es incluso más compleja y mencionó el comportamiento de la pandemia en países como México, Ecuador, Costa Rica y Bolivia. Madrid, epicentro de la segunda ola de coronavirus en España, reconoció este jueves haberse visto superada por la explosión de casos y solicitó acción contundente al gobierno central, previo a que se anuncien nuevas restricciones a la movilidad de la población. Las últimas dos semanas, España sumó un tercio de los nuevos casos diagnosticados a nivel mundial, según datos oficiales. Los fallecidos en Madrid fueron 124 en la última semana, también un tercio del total español. Ante este panorama, las autoridades han anunciado que se incrementarán medidas para prevenir la expansión del virus, que según fuentes del Ejecutivo Regional, entrarían en vigor inmediatamente.
Estamos presentando el magazine informativo más completo de la radio, El Mundo en 7 días, con Roberto Rodríguez Reyes.
En Notimundo a la Carta, Rommel Salazar, director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, indicó que la fase Yo me cuido, que inició este día lunes 14 de septiembre, tras la finalización del estado de excepción, requiere mayor responsabilidad de la ciudadanía, porque los contagios de la pandemia continúan en aumento. Aquí sus declaraciones.
Este domingo, a la medianoche, culminó el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno por la calamidad pública del COVID-19. De esta manera, medidas como el toque de queda o la restricción al derecho de libre asociación ya no se pueden aplicar. Pero el gobierno ha recalcado que esto no significa que la emergencia haya terminado. ¿Cuáles son las medidas que continuarán a nivel nacional? Nos acompaña a esta hora Rommel Salazar, el exdirector general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Rommel, hay varias medidas que se toman a nivel nacional ahora con la eliminación del decreto de excepción, entre ellas una que es la que se habilitarán las fronteras de Rumichaca y Huaquillas. ¿Cómo se va a proceder con esta decisión?
Bueno, las fronteras para el ámbito comercial, tanto en Huaquillas como la frontera con Colombia, se han mantenido abiertas. Uh-huh. En este momento todavía se mantienen cerradas y se está llegando a acuerdos con los otros países para buscar y determinar la forma de poderlas abrir.
Bueno, eso será un proceso paulatino, me imagino. Poco a poco iremos abriéndonos cada vez más cada país. Pero sí preocupa un poco por el hecho de que ahora la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que justamente hemos llegado a una cifra bastante alta de contagios a nivel mundial y que se espera que suba y que aumente el número de muertos en el mundo entero. Es en un momento en que nos empezamos a abrir y un momento en el que también hay que tener mucho cuidado. Abrimos las fronteras, pero hay que tomar las medidas necesarias. ¿Cuáles son esas medidas?
Es importante entender que lo que se ha terminado es un estado de excepción. La emergencia no se ha terminado, la emergencia continúa. El COVID, el virus, no se ha ido. Sigue estando al acecho, fuera de nuestras casas, fuera de nuestros trabajos. Tenemos que continuar o tiene que continuar imperando la responsabilidad ciudadana ante esta pandemia. Las autoridades, sin la ayuda de la ciudadanía, no lograremos nada. El Ecuador hoy en día es uno de los mejores países que ha combatido al COVID. Lamentablemente nos ha costado muchas vidas. Esta es una enfermedad que no se ha ido y que continúa al acecho. Debemos respetar los protocolos de bioseguridad, el uso de mascarilla, el lavado de manos, las no aglomeraciones. Debemos entender que hoy en día tenemos que tener la corresponsabilidad y la participación y el seguimiento de lo que definan las autoridades, sean estas locales o nacionales.
Ahora,
todos en unidad. Debemos combatir el COVID.
Justamente el gobierno nacional se reunió a puerta cerrada con algunas autoridades para definir este paso que estamos dando en el país. Le entregó pues a los COEs cantonales la disposición de que tomen sus medidas. Pero ¿qué actividades comerciales están restringidas en todo el país? Sabemos que cada ciudad va a tomar sus propias decisiones en cuanto a qué ordenanzas poner, cómo manejar la protección de los ciudadanos en cuanto al COVID-19 y también la apertura económica, pero ¿cuáles son esas actividades comerciales que estarían restringidas en todo el territorio nacional?
No hemos entregado ninguna responsabilidad. Los municipios tienen que volver a hacer lo que hacían antes de la pandemia. Regular sus competencias. El COTAD es muy claro. Cada quien tiene sus competencias de los municipios, cada quien tiene sus competencias y cada quien regula hoy en día analizando la coyuntura del comportamiento ciudadano y de la velocidad del contagio de la pandemia. Los municipios regularán actividades como bares, discotecas, los que tienen ya también el tema del tránsito, regularán el tránsito en sus áreas de jurisdicción. Vamos a necesitar del apoyo de ellos y ellos necesitarán del apoyo nuestro.
Va a ser un tema coordinado,
para hacerle frente a este COVID.
Va a ser un tema coordinado.
Tiene que ser un tema coordinado. Hemos pedido al AME. Esta semana nos vamos a reunir con el presidente de AME para ir coordinando junto a los municipios las planificaciones y las estrategias que tomarían. Porque le pongo un ejemplo. Guayaquil, Durán, San Borondón son ciudades que limitan en un gran Guayaquil, que se le llama acá de esa manera. ¿Qué pasaría si Guayaquil toma la decisión de tener una placa impar? San Borondón toma la decisión de tener una placa par y así sucesivamente tendríamos problemas. La ciudadanía que vive en San Borondón y que trabaja en Guayaquil tendría problemas. Entonces hemos pedido a AME que pueda trabajar con los municipios de manera coordinada y que se trabaje planificadamente.
No nos podemos aislar, ¿no? En cada ciudad. Tenemos que hacer las cosas en conjunto, porque como usted dice, es lo mismo que pasa aquí en la capital de la República, ¿no? Mucha gente no vive en Quito, pero trabaja en Quito, ¿no? Gente que vive en Los Chillos, gente que vive en otros sectores, sin embargo, se moviliza hasta la ciudad de Quito para trabajar, y si es que cada cantón toma su decisión, pues puede estar perjudicando a muchísima gente si esa decisión, como usted lo dice, no es coordinada. Ahora, Rommel, sí me gustaría que me responda la pregunta que le hice, si es que existen restricciones sean tomadas en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son esas restricciones, sobre todo en cuanto a la parte del comercio?
Bueno, hoy en día cada municipio va a trabajar en el marco de su competencia, como cada institución del aparato central, del gobierno central. Debemos entender que hay actividades de las cuales creo que no podemos o no debemos, y no lo vamos a hacer, las intendencias no van a dar permiso a actividades tipo conciertos, donde se aglomeran personas, por la misma responsabilidad que tenemos de cuidar la salud de la ciudadanía. Los municipios regularán locales, como he escuchado varios municipios que no dejarán, regularán ordenanzas para no dejar abrir discotecas, bares, locales de diversión nocturnas, etcétera. Ellos están en su ámbito de competencia de hacerlo, pero debemos entender algo. Tenemos que cuidar y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, la salud y la vida. Pero también estamos en un momento donde nos abrimos a fortalecer la reactivación económica y de esa manera recuperar empleos y de esa manera dinamizar la economía en el territorio. Es un tema fundamental que debemos analizarlo de manera al detalle según la actividad que vamos a apoyar.
Por ejemplo, la apertura de los bares, las discotecas o los otros centros de diversión va a ser competencia de los municipios en cada ciudad.
Es competencia de los GAT, analicen y creen las ordenanzas, si es que no las tienen, para determinar esto.
Ok. En cuanto al regreso al trabajo en todo el país, ¿qué pasa con justamente las disposiciones para el trabajo presencial?
Bueno, el retorno progresivo al trabajo, tanto en las instituciones públicas como en el sector privado, las máximas autoridades de cada institución decidirán el retorno a las actividades de manera presencial. Se deberá privilegiar el teletrabajo en los casos que sean posibles. Se deberá también dar cumplimiento a las disposiciones previstas en las normativas legales vigentes y demás protocolos emitidos para el retorno al trabajo seguro. En el retorno progresivo en el sector privado, a fin de permitir el desarrollo de las actividades laborales una vez culminado el estado de excepción, será obligación del empleador adoptar las medidas pertinentes que estén a su alcance para de esa manera emitir en materia de prevención de higiene, seguridad y salud para prevenir el contagio de sus trabajadores.
Ahora, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que el gobierno va a poder emitir estados de excepción focalizados, de ser necesario, en zonas en que se salga de control o por temas sanitarios o simplemente por la indisciplina de las personas, según reportes de los medios. Incluso mencionó que este último fin de semana de estado de excepción estuvo marcado por las aglomeraciones de personas, por las fiestas clandestinas, por la venta de licor y también el incumplimiento del toque de queda. Es decir, el Estado puede poner de nuevo un estado de excepción en cualquier territorio, o eso también lo puede hacer las ciudades, los municipios.
No, eso depende del señor presidente de la República. El dictamen de la Corte Constitucional es muy claro. Permite al presidente, según la coyuntura y la realidad del territorio, poder ejecutar estados de excepción focalizados para de esa manera controlar ya sea las incivilidades, las indisciplinas o la celeridad de los contagios.
Y fuera del estado de excepción, como estamos en este momento, ¿quién es la entidad encargada de ejercer las sanciones?
Bueno, esto es una responsabilidad de diferentes instituciones. están las instituciones que controlan el orden público, que vienen de parte del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, las intendencias, las gobernaciones, las comisarías, están las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios. Cada quien va a ir trabajando en el marco de sus competencias como la ley lo determina.
Ahora, ¿en qué cantones la curva de contagios de COVID-19 es todavía muy alta? Sé que Quito estamos entre los más altos, pero ¿qué otros cantones tendrían que estar justamente pensando en tomar mayores precauciones en cuanto a las aglomeraciones?
Lastimosamente, esta es una enfermedad y un virus muy dinámico. Cuando la gente baja los brazos, cuando la gente se confía, suben el nivel de contagios, porque al confiarse la gente, sube el riesgo. Necesitamos entender que no es que mañana los niveles de las estadísticas de contagio bajaron y no ha pasado nada. No, no, no. Las estadísticas de contagios bajan y tenemos que seguir cuidándonos. No es que el hospital tiene más camas y ya no pasa nada. No, quiere decir que tenemos que seguir teniendo responsabilidad en el cuidado. Hoy en día vemos que Quito continúa un nivel de contagios en diferentes sectores. Hoy vemos en Guayaquil que sigue habiendo contagios. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus no se ha ido, que la emergencia sanitaria no ha terminado, que lo que terminó fue una acción legal amparada por la Constitución de la República y que la Corte Constitucional determinó ya no poderla ampliar. Y efectivamente hemos hecho caso en el marco jurídico, pero tenemos que decirle a la gente que la emergencia sanitaria continúa, que el COVID no se ha ido y que tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Por eso que esta fase la llamamos yo me cuido, porque si yo me cuido, cuido a mi entorno laboral, cuido a mi entorno social, cuido a mi familia. Puedo convertirme en un puente de contagio de mi familia y de la gente que más amo si es que no tengo la responsabilidad de salir a las calles y cuidarme cumpliendo los protocolos de bioseguridad.
Hay que poner mucha precaución, mucha responsabilidad, no solo por parte de las autoridades, sino también por parte de la ciudadanía. Ahora, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que en los próximos meses se va a dar un pico de muertes por COVID-19 en el mundo entero. Hay que tomar precaución. ¿Cree, Rommel, como última pregunta, que la ciudadanía está lista para afrontar con responsabilidad las medidas que debemos tomar en cuanto a la bioseguridad? ¿Cree usted que estamos realmente en un nivel de responsabilidad para hacerlo solos?
Yo creo que el mundo nunca estuvo preparado para una pandemia de la que estamos viviendo. Yo creo que la humanidad nunca estuvo preparada. Hoy en día podemos ver y podemos hacer el análisis muy amplio sobre qué ha hecho el COVID, no solamente en el Ecuador, sino en la humanidad, en el mundo entero. Hay más de 1 millón de muertos. En el Ecuador hay más de 10.000 fallecidos. Tenemos que hacer un análisis de responsabilidad sobre qué voy a hacer como ciudadano, en qué voy a aportar a las autoridades, a mi país, a la sociedad. Es algo sencillo y simple. Bajar el nivel de contagio, bajar el nivel de riesgos, es cumplir con responsabilidad los protocolos de bioseguridad. El Estado, los municipios, el Estado central, no puede poner un policía, no puede poner un médico, no puede poner un vigilante de tránsito en cada calle. Necesitamos que entienda la gente de que si mañana quiero hacer una fiesta con 50 personas dentro de mi casa, cuidado, y sea la última fiesta que pueda disfrutar, porque si respeto los protocolos de bioseguridad, esta enfermedad puede matar lamentablemente, como lo hemos podido ver. Entonces, la ciudadanía tiene que cumplir con responsabilidad y acatar las normas que dictaminen, ya sean los gobiernos autónomos descentralizados como el gobierno central.
Muchísimas gracias, Rommel, por darnos esta entrevista. No hay que bajar la guardia, hay que seguir preocupados porque el coronavirus está todavía entre nosotros. Muchísimas gracias, Rommel.
Muchísimas gracias a ustedes.
El Mundo en 7 días. El magazine informativo más completo de la radio.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino con el Minuto Clicks. Google presenta su nuevo teléfono, es el Pixel 4a, que llega este mes con un precio accesible en comparación con equipos similares. Además, el gigante tecnológico anunció que lanzará 2 nuevos modelos en los próximos meses, uno con tecnología 5G. Pixel 4a es la versión mejorada de Pixel 3a, que siendo de gama media, incluyó alguna característica de rango superior. Google detalla que el Pixel 4a tiene una cámara con funciones especiales para lograr las mejores tomas, pantalla OLED de 5.8 pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, además de una batería que dura todo el día. El asistente de Google, el ayudante multitarea que se activa con la voz, también estará disponible en estos equipos y con nuevos idiomas como alemán, francés, español e italiano, además de inglés. Según el fabricante, cuesta a partir de $349 y estará disponible a partir del 20 de agosto en Estados Unidos. Más adelante, Google pondrá a la venta los modelos Pixel 4a 5G y Pixel 5. Soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta con el Minuto Clicks. Hasta la próxima.
Tenemos más para disfrutar hoy. Nuestras mejores canciones para compartir juntos en la radio.
My daddy thinks I'm fine. He's trying to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me.
Instantes en El Mundo en 7 días.
El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. A usar tapabocas, New Smile son los recomendados para andar siempre bien protegidos. Además, vienen 5 prácticamente y cómodamente, seguramente sellados en estas cajitas azules. Además, adentro vienen con su funda, totalmente sellados. Son 5 tapabocas en cada cajita y están disponibles ya en Super Maxi y en Aquí. Vienen con sujetador nasal. Son los recomendados a utilizar en esta época. Vamos a la pausa. Regresamos con más para compartir, por supuesto, hacia el mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo.
Enseguida regresa Roberto Rodríguez Reyes en El Mundo en 7 días. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. Las mascarillas son nuestra nueva sonrisa. New Smile, tapabocas desechables con doble capa antifluidos y adaptador para la nariz. Protejámonos ya con New Smile, de venta en Supermaxi.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Estamos presentando el magazine informativo más completo de la radio. El Mundo en 7 días, con Roberto Rodríguez Reyes.
Al día con las noticias.
Compartimos más información en este encuentro a través de la radio en El Mundo en 7 días. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @RobertoEcuador. Continuamos con más de lo que se destaca en nuestro país y el mundo. El Consejo Nacional Electoral designó a los vocales de las juntas provinciales electorales para los comicios del 2021. El Pleno del Consejo Nacional Electoral designó a las juntas provinciales electorales que llevarán adelante el proceso de los comicios generales en las 24 provincias y en el exterior. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Electoral, los vocales deberán designar al presidente, vicepresidente y secretario general de la Junta Regional, Distrital, Provincial o Especial del Exterior, respectivamente. Dentro de sus facultades está calificar las candidaturas de su jurisdicción, realizar los escrutinios de los procesos electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos. También deberán realizar los escrutinios de los procesos electorales con carácter nacional y designar a los vocales, vigilando la gestión de la respectiva delegación en la organización del proceso electoral. Por otro lado, la Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma de trabajo que aplicará en el procesamiento del juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, acusado de incumplimiento de funciones al obtener de manera irregular el carnet de discapacidad. El informe sobre el proceso en contra de Cruz estaría listo el 4 de octubre, aunque se deja abierta la posibilidad de solicitar una prórroga de 5 días adicionales, como lo determina la Ley de la Función Legislativa. En materia internacional, el mundo no está preparado para una próxima epidemia global, alerta la ONU. La Junta de Monitoreo de la Preparación Mundial, creada en el 2017 por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, calificó de fracaso colectivo el accionar que tuvo el planeta para prevenir y enfrentar la pandemia del coronavirus. El estudio recibe el nombre de Un Mundo Desorganizado. Indica que no se dio la prioridad correspondiente a la pandemia y agrega que ahora el mundo enfrenta una crisis que deja más de 1 millón de fallecidos y pérdidas por varios billones de dólares. En ese sentido, llamó a todas las naciones para unificar esfuerzos y no permitirse volver a enfrentar una epidemia en las mismas condiciones. Además, la Junta cuestionó que en un mundo extremadamente bien interconectado en la economía, el comercio, la información y los viajes, la falta de cooperación multilateral haya perjudicado la comunicación entre países para evitar el avance mortal que tuvo el COVID-19. El Senado de Argentina votó a favor de trasladar a 3 jueces a cargo de los procesos judiciales por presunta corrupción en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli necesitaban una ratificación del Parlamento para permanecer en los tribunales que han ocupado en los años recientes en la Cámara Federal. Pero la votación del Senado decidió moverlos a otros, con los que quedarán alejados de las causas contra Fernández. Sin embargo, ellos anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia.
El Mundo en 7 días presenta Empresas y Emprendimientos.
Muy bien, estamos listos ya para conversar aquí en El Mundo en 7 días con Alejandro Guardia, experto en negociación, para hablar sobre este tema que hemos abordado desde el programa anterior, que estamos conversando sobre cómo influyen las emociones el momento de negociar. Así que Alejandro, gracias por atender una vez más a este espacio. Entremos en materia. ¿Cómo influyen las emociones el rato de una negociación?
Muchas gracias, Roberto. Bienvenida a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tema tiene de las emociones en general, ¿no? En particular, en las negociaciones vamos a ver qué recomendaciones podemos dar para ser un poco más conscientes de cómo nos afectan las emociones. Estaba leyendo un libro sobre psicología, yo vuelvo a repetir lo que dije en la anterior conversación que tuvimos, lamentablemente no soy psicólogo, no quiero meterme en un campo que no es el mío, sí creo que es el campo de la negociación, y tomar conciencia de cómo influyen las emociones creo que es muy útil a la hora de obtener resultados. Decía, te comentaba, estaba leyendo, dice, bueno, todo el mundo sabe qué es una emoción, hasta que te piden una definición de la emoción. Y ahí se empieza a complicar un poco. Vamos a compartir pantalla como es habitual. Tú me dices si esto funciona. Todavía no. A ver,
acá está. Mientras estamos haciendo esto, la emoción y los sentimientos, que no son lo mismo, ¿no?
No. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no?
Ok, ahí estamos.
Vamos a retomar un poco por qué estamos hablando de esto y en qué nos basamos. Y te recuerdo que habíamos presentado a estos dos señores, uno de ellos es Roger Fisher, lamentablemente ya falleció en el año 2012, y el otro es Daniel Shapiro. El último libro que escribió Roger Fisher junto con Daniel Shapiro, los dos integrantes del proyecto de negociación de Harvard, fue Las emociones en la negociación. ¿Qué es lo que me resulta a mí particularmente útil de este libro? El punto de vista que ellos plantean. Recién estábamos hablando de emoción y sentimiento. Dos palabras que pueden parecer sinónimos y que de hecho no lo son. ¿Qué es una emoción? Básicamente la emoción es una respuesta física. Acá neuroquímica, hormonal, es instantánea, es espontánea, automática, es incontrolable, es como los pensamientos, tú no puedes dejar de pensar. Las emociones son exactamente igual, no podemos dejar de sentir emociones. ¿Qué es un sentimiento? Es similar a la emoción, pero acá ya se puede ser consciente, está muy vinculado con una evaluación consciente. Para ser más específico, ¿cuál es la diferencia fundamental? Existe la emoción y el sentimiento, son interdependientes, están unidos uno con el otro. La emoción prácticamente es incontrolable, primitiva, unidireccional, aparece automáticamente. El sentimiento incluye la forma de pensar, ya podemos reflexionar sobre ello. Por eso, es decir, podemos controlar algunas emociones y algunos sentimientos.
Okay.
Yo he preparado algo que llamé como el ciclo emocional. Todos nosotros estamos expuestos a hechos, hechos con H, porque estaba hecho sin H también, ¿no? ¿Qué pasa frente a cualquier hecho?
No, yo me distraje bien una Mafalda, me hizo
acuerdo. Ah, Mafalda, ¿no?
Me hizo acuerdo a la niñez y Quino, que es uno de los escritores más importantes tal vez que ha tenido Argentina.
Es un filósofo de la vida, tú sabes que es mendocino, ¿no?
Sí, claro que sí.
Mendocino, y en nuestro parque, que tenemos un parque muy hermoso, que es el Parque General San Martín, hay una estatua hecha para Mafalda y Quino. Bueno, un tema que podemos conversar en otro momento. Frente a cualquier hecho, en función de nuestras percepciones subjetivas, que ya hemos hablado hace un poco, vamos filtrando y vamos generando pensamientos, que estos pensamientos nos producen una emoción que decíamos que es instantánea, es espontánea, es incontrolable. En función de esta emoción nos van a surgir los sentimientos. Y acá los sentimientos podemos tener sentimientos positivos podemos tener sentimientos negativos, y en función de estos sentimientos van a ser nuestras acciones, va a ser nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y todo esto está bastante interrelacionado. ¿Cuál es el punto de vista que plantean tanto Roger Fisher como Daniel Shapiro en este libro? Cuando tú estás negociando, estás interactuando con otro ser humano, y aparece esta emoción, bueno, puede ser positiva o negativa, esa emoción apareció, ya estás en la mesa de negociación. Okay. El punto de vista que a mí me resulta interesante de este libro es que ellos definen algunas expectativas básicas que tenemos los seres humanos. Y hay pasos que yo puedo hacer antes de sentarme a negociar contigo para generar emociones positivas. ¿Y qué cosas yo no debería hacer? Porque si yo las omito, voy a generar emociones negativas. ¿Cuáles son las expectativas básicas? Son necesidades humanas. Son como las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos, sin excepción, necesitamos comer, beber, dormir, alimentarnos, hacen a las necesidades que están vinculadas con nuestras subsistencias. Bueno, estas expectativas básicas las tenemos todos los seres humanos, independientemente del tamaño de la cartera, del color de la piel, de los ojos o de la posición social. Ellos definen a 5 de ellas. Vamos a describirlas y si tú quieres, la audiencia nos acompaña, en 5 capítulos vamos a profundizar en cada una de ellas y qué recomendaciones hacemos para generar emociones positivas y evitar las emociones negativas. El aprecio es una de ellas. ¿Y qué es el aprecio? Todos los seres humanos, independientemente de raza, credo, religión, necesitamos ser respetados, Roberto. Cuando nos irrespetan, se va a generar una emoción negativa. Otra expectativa que definen como básica es la filiación. ¿Qué es la afiliación? Bueno, es la conexión emocional que tenemos, ¿no? Esto de pertenecer a un medio social, a un grupo, a gente que piensa como nosotros. Otra de las expectativas básicas es la autonomía, que hace a la libertad que nosotros tenemos para pensar, para tomar decisiones, ¿no?
Ok.
Dos más, el estatus. Y esto sí se refiere a la posición social, no tan solo económica, ¿no? Hay un estatus cultural, hay un estatus que es social. Bueno, ¿qué pasa cuando no respetas el estatus intelectual del otro? Y acá yo agregué esto, lo cortés, no quita lo valiente, ¿no? Esto se entiende en América Latina todo. Y finalmente, el rol. Y el rol es el papel que cada uno de nosotros tomamos a la hora de vivir, porque cada uno de nosotros tenemos distintos roles según el contexto. En este momento estamos tú en un rol, yo estoy en otro rol. Probablemente cuando más tarde juegue con mi nieta va a cambiar totalmente mi rol, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta con esto, Roberto?
El aprecio es, estamos hablando del respeto a la otra persona, el aprecio no tiene nada que ver con el cariño.
No en este caso.
Yo haría esa diferenciación. Esta afiliación, la conexión emocional entre nosotros y otro, ¿a qué te refieres con eso? Es decir, ¿a ser empáticos con la otra persona?
Exactamente. Vamos a cada uno de estos, yo te propongo que en cada capítulo que viene, veamos qué recomendación, a qué se refiere aprecio. ¿Qué
recomendación para poder? Porque, es decir, lo que estamos tratando de transmitir a la audiencia y para enfocarnos también para quienes nos están siguiendo, es todos estos puntos que es importante tocar para mejorar nuestra relación con el otro, es decir, para que nuestros sentimientos, nuestras emociones sean positivas al rato de negociar y no generemos de manera involuntaria o voluntaria algo que pueda perjudicar nuestra negociación al final del día.
Absolutamente es así. A ver, vuelvo a repetir qué me impactó a mí de este libro, el punto de vista. ¿Qué cosas yo puedo hacer previamente para generar emociones positivas?
Okay.
¿Qué cosas debería evitar porque voy a generar emociones negativas? Mira, acá tú tienes las 5 expectativas básicas.
Okay.
¿Qué pasa cuando yo ignoro alguna de estas expectativas básicas, y qué pasa cuando yo las considero, qué sucede en el otro. Por supuesto que si yo estoy tratando de generar emociones positivas, cualquier emoción positiva va a favorecer un ambiente de cooperación, Roberto. Porque si yo a ti no te descalifico, respeto tu estatus, respeto tu forma de pensar, no quiere decir compartir. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, yo puedo entender tu forma de pensar y no compartirla, pero no te descalifico. Entonces digo, miren, ¿qué pasa con el aprecio? Cuando yo ignoro el aprecio, es cuando yo estoy despreciando las ideas del otro, los sentimientos, las acciones. Y todo esto va a generar una emoción negativa. Ahora, si yo considero, reconozco, que el otro tiene el derecho a pensar como piensa, bueno, voy a respetar al otro, no voy a descalificar ni a desvalorizar al otro. Esto lo vamos a desarrollar en los próximos capítulos. Con la filiación, si yo ignoro y no considero al otro lo veo como adversario y enemigo, bueno, voy a predisponer a una emoción negativa. Distinto es si yo al otro lo trato como un colega. Y lo trato en un plano de igualdad. De igualdad a nivel humano, ¿no? A nivel humano.
Okay.
La autonomía, bueno, si yo no respeto la libertad que el otro tiene para pensar y tomar decisiones, voy a generar emoción negativa. Y pasa lo contrario si yo la respeto. Esto es, yo me puedo preparar para esto, Roberto. Recuerda que hemos hablado de las etapas, y la preparación es una etapa central. Esto se trata de ser un poco más consciente de qué cosas yo tengo que hacer, respetar, para generar el otro emociones positivas. Con el estatus lo mismo, ¿no? Tratarlo al otro como si fuera inferior a mí, y probablemente no, con certeza voy a generarle una emoción negativa. No es lo mismo si yo reconozco los méritos y la posición del otro. Y en el papel que nos toca desempeñar, bueno, habitualmente todos nosotros queremos tener papeles, roles que sean satisfactorios para nuestra vida. Respetarlos. Y todo lo contrario, si yo respeto estos roles, reconozco estas posiciones, bueno, voy a generar emociones positivas. Sintéticamente de esto se trata las expectativas básicas.
Wow, importante tener en cuenta lo que tú acabas de mencionar ahora, que es parte de ese trabajo que estamos haciendo hoy cuando la negociación está tan expuesta y tenemos que ser claros en que hay que negociar en el día a día, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero hay que ser conscientes de este proceso que lo llevamos muchas veces a cabo de manera inconsciente. Y hoy, con estas herramientas que me parecen valiosísimas, podemos generar un campo, un ambiente de negociación que puede ser extremadamente positivo para poder llegar a un fin. Y lo que hablábamos, la preparación, yo siempre repito la fórmula matemática que me gusta mucho, que es el 40-40-20, 40% del tiempo destinado a preparar la reunión. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero alcanzar con esta negociación? ¿Me voy a sentar a negociar qué? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué quiero lograr con el otro, sin el otro, juntos, no? Entonces, cuando yo ya tengo eso, me puedo sentar a negociar 40% del tiempo negociando y el otro 20% analizando si me fue bien o mal, porque no necesariamente negociar preparándose significa, es sinónimo de que voy a conseguir mi objetivo.
No, sin ninguna duda, pero vas a estar mucho más próximo a conseguirlo. O al menos, si tú no consigues en esa negociación o en esa oportunidad tus objetivos y proteges la relación a largo plazo, probablemente la próxima vez sea todo mucho más simple, ¿no? Digo, y estas expectativas básicas creo que son sumamente útiles tenerlas presentes en el momento de la preparación. Cuando yo me siento a negociar contigo, ¿qué puedo hacer en cada una de estas expectativas para que tú te sientas cómodo? Que de eso se trata, ¿no? De generar un ambiente de confianza, independientemente que lleguemos o no lleguemos a un acuerdo. No es lo mismo si nosotros hoy no cerramos un acuerdo y hemos generado una buena relación, cordial, amistosa, que si no cerramos un acuerdo y nuestra relación ha sido espantosa. Digo, no es exactamente lo mismo, ¿no?
Nos queda clarísimo, Alejandro. Muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo. Ahí está en pantalla el teléfono, el número de contacto en WhatsApp, la dirección de correo electrónico aguardia1950@gmail.com, para que puedan ustedes hacerles directamente sus preguntas, si tienen algún tipo de inquietud respecto a lo que tiene que ver con el amplio mundo de la negociación. Alejandro les podrá responder vía correo electrónico aguardia1950@gmail.com. Alejandro, mi agradecimiento como siempre, y entonces la próxima semana vamos a ponernos a hablar del desglose de cada uno de estos puntos. Me parece básico poder prepararlos para que nuestro ambiente, nuestro clima de negociación sea mucho más propicio a poder llegar a donde nosotros queremos.
Absolutamente. Y no nos olvidemos que estamos permanentemente negociando, y mucho más en el contexto que hoy estamos viviendo, Roberto. Todos nosotros estamos extremadamente afectados, ¿no? La parte emocional juega un papel determinante en las relaciones que tenemos cotidianamente los seres humanos.
Hoy más que nunca, producto de esta pandemia, producto del encierro, producto de la pérdida de empleo, producto de este fantasma del clima social, de la crisis que se vive a nivel global, a nivel planetario, estamos en un punto de irritabilidad, ¿cómo sería? Irritabilidad superficial. Estamos así, nos tocan y la gente está irritable en general.
Y aún con uno mismo, ¿no? Eso cuando uno es enemigo íntimo, ¿no? Bueno, digo, bueno, yo tengo la metáfora, estamos en una montaña rusa. Tú conoces la montaña rusa, va para arriba, hacia abajo, de costado, para un lado, para el otro lado, es permanente. Creo que la palabra que más me preocupa a mí es la incertidumbre. Porque yo no sé quién tiene razón, quién sabe lo que sabe. Tú todos los días estás escuchando cosas diversas, todos los días es un día de aprendizaje, ¿no?
Sí, es cierto. Y bueno, llegamos al fin del espacio. Agradecerte una vez más, Alejandro. Próxima semana vamos entonces al detalle de cada uno de estos puntos que hoy hemos tocado. Te mando un abrazo a la distancia. Saludos hasta Argentina.
Un abrazo de corazón y cuídense.
El Mundo en 7 días. Una recopilación de los hechos más importantes de la semana.
El llamado glaciar del juicio final podría estar derritiéndose. Este es tu mundo verde. Los canales profundos descubiertos bajo el llamado glaciar Doomsday o del fin del mundo de la Antártida pueden estar permitiendo que el agua cálida del océano derrita la parte inferior del hielo. Así lo revelan datos científicos de una área crucial para comprender el aumento del nivel del mar. Los hallazgos publicados en la revista The Cryosphere muestran que el fondo del océano es más profundo de lo que se pensaba, con canales más profundos que conducen hacia la línea de conexión a tierra, donde el hielo se encuentra con el lecho. El hielo que drena del gigantesco glaciar Thwaites hacia el mar Amundsen en la Antártida Occidental ya representa alrededor del 4% del aumento global del nivel del mar, y los científicos dicen que es altamente susceptible al cambio climático. Durante las últimas 3 décadas, la tasa de pérdida del hielo de Thwaites, que es aproximadamente del tamaño de Gran Bretaña o del estado estadounidense de Florida y sus glaciares vecinos, se ha multiplicado por más de 5. Marisabel Houston, CNN, Atlanta.
Tenemos más para disfrutar hoy, nuestras mejores canciones para compartir juntos en la radio.
Y reprimir el instinto asesino de instantes en El Mundo en 7 Días.
En Twitter estamos como @RobertoEcuador y para escuchar esa entrega informativa en directo o diferido en cualquier parte del planeta, ingresa a www.fmmundo.com. Tenemos más para disfrutar, por supuesto. Ya regresamos.
Ya volvemos con El Mundo en 7 Días, una recopilación de los hechos más importantes de la semana. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en El Mundo en 7 Días con Roberto Rodríguez Reyes.
Y este jueves, en la etapa 18 del Tour de Francia, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se convirtió en el nuevo líder de la montaña. Romina Cox nos trae los detalles.
Este es El Mundo de los Deportes.
Con 74 puntos, el ecuatoriano Richard Carapaz desplazó en esa categoría al esloveno Tadej Pogačar, uno de los favoritos en el Tour de Francia. Más atrás quedó otro candidato, Primož Roglič. La locomotora del Carchi, quien por tercera jornada consecutiva integró la fuga, sumó 10 puntos, quedaba así transitoriamente a 12 de Pogačar. Finalmente, el corredor de Ineos venció en el último pico y recibió 20 puntos más. A esta jornada, luego de 17 etapas, Carapaz llegaba con 32 puntos en la clasificación de la montaña y se ubicaba en séptimo puesto. El suizo Mark Hirschi, Team Sunweb, quien inicialmente figuraba en la cerrada pugna con el carchense y lideraba los puertos primeros, sufrió una caída. La etapa 18 se saldó con Carapaz cediéndole el triunfo a su compañero polaco Michał Kwiatkowski. En los Alpes, la locomotora del Carchi ha sido protagonista las últimas tres jornadas. El martes cruzó segundo la meta y el miércoles lideró la prueba por largos tramos, pero se le escapó el triunfo en los últimos kilómetros. Romina Cox, El Mundo en 7 Días.
El Mundo en 7 Días. Una recopilación de los hechos más importantes de la semana.
Una estrategia de inmunidad colectiva para combatir la pandemia puede ser peligrosa, dicen los expertos. Tal enfoque significaría que muchas personas en todo el país tendrían que enfermarse de COVID-19 para desarrollar una inmunidad natural en todas las comunidades. A medida que el virus se propaga y enferma a las personas, muchas podrían morir en el proceso. Aproximadamente 2 millones de estadounidenses podrían morir en un esfuerzo por lograr la inmunidad colectiva al coronavirus, dijo la doctora Lian Wynn, médica de emergencias y analista médica de CNN. Soy Valentina Becker, CNN, Atlanta.
El Mundo en 7 Días. El magazine informativo más completo de la radio.
Continuamos con más de El Mundo en 7 Días. Sí, señor, llegamos a cine, series, televisión. ¿Qué está ocurriendo en el mundo del séptimo arte? Y ahora en el mundo de Netflix, Amazon, Disney Plus y todas estas plataformas que dan mucho de qué hablar día a día. Alguien tiene que morir, la nueva serie del creador de La Casa de las Flores, que estrenó su primer adelanto. A continuación, los detalles junto a Estefanía Vaca.
El director y guionista Manolo Caro, responsable de la exitosa serie La Casa de las Flores, llega con un nuevo proyecto. nuevamente de la mano de Netflix, pero esta vez alejado de la comedia. Con un elenco increíble, la miniserie Alguien tiene que morir llegará a la plataforma de streaming el 16 de octubre. Un thriller de época ambientado en los 50 que consta de apenas 3 capítulos. Para esta nueva producción, el realizador mexicano se mudó a España. Esta semana se lanzó el primer teaser que tiene como figura principal a Carmen Maura, chica Almodóvar y multipremiada actriz española. El elenco se completa con Cecilia Suárez, a quien ya vimos en La Casa de las Flores, la popular Esther Expósito, Alejandro Spetzer y Ernesto Alterio. Un grupo de actores y actrices que prometen éxito asegurado. La sinopsis publicada anticipa que la historia comienza cuando un joven, tras ser llamado por sus padres, debe volver de México a España para conocer a su prometida. Pero para sorpresa de todo el pueblo, regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet. Las producciones españolas de Netflix o difundidas por Netflix suelen ser grandes éxitos, no solo en el país europeo, sino también en Latinoamérica. Entre la lista está Merlí, La Casa de Papel, Las Chicas del Cable y Élite. Esta anunciada miniserie con su director, elenco y propuesta promete ubicarse entre los contenidos más importantes de esta segunda mitad del año. Esto ha sido todo nuestro segmento de cine, series y televisión. Soy Estefanía Vaca y continuamos con más de El Mundo en 7 días.
El Mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes.
Llegamos así al final de este encuentro informativo. Gracias hoy, como siempre, por haber estado acá. Soy Roberto Rodríguez Reyes, presentando El Mundo en 7 días gracias a New Smile, los tapabocas desechables con sujetador nasal disponibles en Super Maxi y en Aquí. Vienen 5 en cada cajita y son los recomendados a utilizar. Siempre en la mano ando cargando mis tapabocas desechables. Además, como vienen 5 en cada cajita, es cómodo. Utilizas uno, sacas los botes y te van quedando siempre en la cajita, seguros, bien protegidos, bien guardados. Que la pasen bien, que tengan una excelente jornada. De mi parte será hasta la próxima.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough.
Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening.
Love it, love it, yeah, you know you are my demon.
Girl, we can form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough.
Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We yell a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I
just can't get enough.
This is Mega Switch Up.
Switch up. Switch up.
Switch up.
Not sunk in your bedrock, caught up in your love shot. Knocked out by your cold shot, I'm stuck in your head.
Switch up.
Can't get out, I won't worry, quit making me feel. Give it to me, me, I want it all. Know what I mean, your love is a dose of next.
Switch up.
Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it.
Switch up.
I want your loving right next to me. And I can't erase you out of my memory.
FM Mundo y Notimundo presentaron
El Mundo en 7 días.
Conducción, Roberto Rodríguez Reyes.
Coordinación informativa, Carolina Salazar.
Realizadores,
Estefanía Vaca.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin la autorización de FM Mundo.